Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Estás a punto de sentir la mayor vanguardia tecnológica audiovisual. Que disfrutes la película.
El tren. ¿Cuántos recuerdos, sugerencias y aspectos tiene para chicos y grandes? A los niños lo que más les llama la atención es la máquina. A los mayores los coches, sobre todo si son de primera. El tren, como las personas, tiene días. Cuando se le utiliza para ir de vacaciones es extraordinariamente simpático. La cosa más tonta nos hace soñar, sobre todo...
Pues parece que hay más gente que de costumbre. Eso es señal de que la peli es buena. A ver, me voy a poner cómoda. Sin molestar a este señor que tengo al lado. Las palomitas por aquí, apago el móvil, que no se me olvide.
Si no importa, le importa dejar dos butacas, por la distancia de seguridad. Que ya es el 70% de ocupación, pero es mejor no arriesgarse.
Ya, ya. ¿Y viene usted mucho a estas sesiones matinales?
Solo cuando la película es así potente y de risa, porque yo es que soy de comedia.
A mí me gustan porque antes de la peli echan unos documentales estupendos del cine de antaño, cosas muy curiosas. Fíjese este que va de trenes de los años 40, creo que es de un tal Julio Bravo. ¿Lo conocía usted?
No. O sea, a pesar de mi aspecto avejentado, soy un chiquillo.
Ay, qué
bien. A Julio no le conocí. La voz sí que me suena, del nodo.
Hay que ver cómo han cambiado los tiempos, qué imágenes. Pues a mí los trenes me siguen gustando, fíjese usted. Pero ahora hay gente que se está sacando el billete para viajar al espacio, como si el mundo fuera chico. ¿A usted qué le parece?
Me parece estupendo. Que la gente, si tiene dinero, pues que lo despilfarre. Yo al espacio, como que no, prefiero irme a Asturias o un sitio así más cerca.
Perdón, que sí, que ya, que lleva razón, perdón, vamos a callarnos, que ya va a empezar la peli. Sí, es de trenes, creo, y de niños.
Sí, sí. Buah, me encantan, familiares.
A la mía no la dejes estar más de una hora en TikTok, ¿eh?
¿Dónde? A Fernandito nada de chuches, ¿eh? Lo mejor es que los metas en un control parental. ¡Basta!
Tiene razón, este hombre no puede ir solo con todos los niños.
Voy yo, soy un abuelo ejemplar. ¿Dónde estáis?
En el tren, pringaos.
Los habéis librado de los enanos y no vamos a ningún campamento. ¡Hola!
El tren llega por la mañana. Con un coche de alquiler llegamos en 5 horas.
¿Se puede saber dónde ese señor de los ricitos, a ver si no puede ser. Pero si es igual. Pero si es clavadito. Pero no me diga que usted es Santiago Segura. ¡Pero qué sorpresa!
Sí, la verdad es que soy muy friki y vengo a algunas sesiones para ver cómo se ríe la gente. Porque como llevo todo el año trabajando en esta película, pues ese es mi mayor premio. Aparte del sueldo, claro. No se crea que ya hago por amor al arte.
Oye, Santiago, pero fíjate que donde menos esperaba era encontrarte.
¿Qué? Usted es Cristina, la de la radio, claro, así a oscuras. Digo, qué chica tan atractiva, pero claro, no... Por la voz un poco me ha sonado.
Pues fíjate que donde menos esperaba encontrarte, Santiago, era en el cine, porque te imaginaba de resaca que ayer fue tu cumpleaños.
Ya te digo, mi cumpleaños fue de resaca, ¿no? Para olvidar. Y es que no bebo para olvidar, de hecho ni bebo. Soy casi abstemio, me tomo una copita de vino en las paellas de mi suegro y ya está.
Pero bueno, hay que ver lo que cambia el cuento, porque yo creo que si hace 20 años tuviéramos que imaginar una celebración de cumpleaños tuya, de Santiago Segura, de a ver cuántos son, 56 años, o sea,
calla,
40
calla,
y 16.
Calla, que esto lo oye mucha gente, no me delates.
Es que somos de la quinta, ya lo saben.
Y no nos podemos quitar un par de años.
Todos pensaríamos en un fiestón con muchos amiguetes, de toda pinta, no siempre buena, en algún local de no muy buena reputación. En cambio ahora, yo no sé si te va a pillar en uno de esos días de ayuno que haces con velas en el brócoli.
No, yo ya me he apañado para que estar un kilo por debajo para pasarme mi cumpleaños. Además, espero, ayer fuimos a buscar a mi hija, que estaba en el campamento Masterchef, y me hizo una tarta, o sea, imagínate. Eso había que celebrarlo.
Oye, ¿y esta imagen que tenemos ahora del Santiago Segura familiar, padrazo, casero? Esa es la real, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas?
Bueno, realmente no han cambiado porque, o sea, ese tipo de fiestas con orgías y drogas y todo eso, pues a mí me gusta como ficción, pero nunca se ha adecuado a mi persona. O sea, que siempre he sido bastante... O sea, he tenido un poco los mismos gustos, ¿no? O sea, sí. Que realmente no... Es alucinante porque todo empezó con el Día de la Bestia. Mi personaje era bastante radical porque era politoxicómano. Entonces empezaban a... Yo iba a cualquier sitio, a cualquier discoteca o cualquier fiesta, eso, y me daban tripis, me daban... Toma, digo, gracias, muy amable. Yo lo guardaba para mis amigos que consumían. Pero que yo nunca me han gustado las drogas ni... A las juergas, hombre, yo relaciono a juerga, pues, por ejemplo, irme a cenar con los amigos y luego ver una buena película. O eso sí, me gustaba mucho lo de... Yo he tenido novias de larga duración, o sea, me gustaba mucho ir con mi novia al cine. Pero cosas como muy, muy sencillas. Entonces, me hacía gracia esa fama. O sea, yo llegaba a la radio, por ejemplo, y me ponían música heavy, ¿no? Después del Día de la Bestia. Ese tipo de cosas me hacía gracia. Entonces, ahora que me digan que soy un familiar y entrañable y tal, digo, bueno, tampoco, sigo siendo el mismo friki de antes. Lo que pasa es que con dos niñas, efectivamente, que algunas, una de ellas yo creo que hereda un poco del friquismo, pero la otra es muy, muy, vamos, muy responsable, no sé. O sea, que todo muy normal. Sí que la gente a veces se hace su propia imagen de las personas populares.
Sí, como que proyecta desde el trabajo o el cine a la persona. Bueno, pues llega ahora con su nueva película familiar, Santiago Segura. Primero fue Padre no hay más que uno, un grito absoluto, un hit, bueno, para todos nosotros un gustazo. Después Padre no hay más que uno, dos, La llegada de la suegra. Y ahora tenemos A todo tren, Destino Asturias, que, bueno, creo que ha sido absolutamente otro pelotazo y que ha recaudado el millón de euros el primer fin de semana.
La verdad es que yo estoy muy contento, va muy bien. De hecho, este miércoles, por ejemplo, hizo más que el sábado el estreno. O sea, que eso es... Se nota cuando la gente... Porque además, a mí lo que me gusta... Nunca llueve a gusto de todos. O sea, que hay un 10% de personas que dirán, vaya rollo, no me ha gustado. Pero si el 80%... está satisfecho y sale contento, o sea, sale, ¿qué es lo que digo yo? Que salgan más contentos de lo que han entrado. Y el 60% es entusiasta, ese es el éxito, ¿no? Realmente. O sea, que es gustarle a la gente, que la gente que vaya a verla pues salga contento y la recomiende. Porque yo siempre lo digo, ahora el cine es tan complicado y tan difícil que si tú preguntas, ¿qué tal la de Segura? Dicen, sea, no está mal, no van. O sea, tienes que decir, ¡jo, macho, me reí! Y hay una escena tal... O sea, si empiezan a comentar escenas, recuerdan, ¡jolio, Harlan, cómo está! Dice una burrada... No, y el ceja, ¡jo, y los niños! Y sale no sé quién, y sale la niña folclórica de Padre más que uno, Luna, qué graciosa es. Todo eso es lo que hace que la gente... Porque funcionamos, somos muy envidiosos los seres humanos. No te das cuenta.
Sobre todo si somos españoles.
Sí, en España somos muy envidiosos, por eso triunfa el Instagram, yo creo. Porque... Yo no, nunca he entendido mucho lo del Instagram, ¿no? O sea, digo,
yo no lo entiendo en absoluto.
Digo, todo el mundo está en Ibiza de vacaciones, pero ¿qué esto qué es? ¿De dónde han sacado ese barco?
Y todos
siempre
felices.
El mismo barco, todos tienen barco, todos van o sea, están comiendo siempre cosas espectaculares, langosta, digo, pero no hay nadie normal. Yo a veces pongo, pues eso, cuando estoy metiendo los pies en el barreño, a lo mejor para refrescarme, porque pues lo pongo también. Claro, no es muy glamuroso, pero me gusta poner imágenes también así un poquito cotidianas para demostrar un poco de normalidad. Bueno, por supuesto, intento pasarme lo mejor posible, ir a los parajes más bellos y tal, pero a veces, pues sí, estás en sitios cutres y digo, bueno, pues todo para que vea la gente que no todo el campo es orégano.
Como oye, lo que me gusta de ti es que podías echarte a dormir en los laureles de la fama y que sin embargo una y otra vez eres capaz de resetearte efectivamente de los tiempos de Ales de la Iglesia, a los tiempos de Torrente, ahora a los tiempos de esta saga familiar y me da la impresión de que no es por necesidad, que en el fondo lo haces para divertirte.
Bueno, realmente sí, es que me gusta mucho trabajar, o sea, mi trabajo que es que el público se divierta, además... Esto es una gincana, o sea, cada vez es más difícil, o sea, cada vez hay más, te salen más voces más críticas, o sea, eso de estar, lo que decían al principio de mi carrera, yo cuando ahí dice, no, si llegar es difícil, pero lo que realmente es difícil es mantenerse, y yo decía, ¿qué querrán decir? Y ahora ya lo entiendo, o sea, es que como que estás ahí todo el rato y dicen, joder, este lleva ahí todo el rato, vamos a ver si no lo cargamos, o sea, siempre hay gente como buena gente, como... cariñosos, sí, buena gente. Que dicen, vamos a joder a este, que está ahí, me está jodiendo ya esa cara todo el rato ahí, famoso de mierda, que lleva 30 años siendo famoso, hijo de puta, muérete ya. Y dices, qué bonitos sentimientos por la mañana temprano. Digo, pero podéis relajaros, vive y deja vivir, sinceramente, pero a mí me encanta. Yo lo hablo con José Mota, digo, tú también eres de larga duración, tú también. Y dice, sí, la verdad es que llevamos ahí, macho, al pie del cañón.
Qué
porque
miedo.
Es verdad que yo he visto carreras meteóricas, pero luego gente que desaparece, porque es difícil. O sea, sí. Lo que dices tú de resetearte, reinventarte, intentar darle siempre al público algo que les guste o que les divierta o que les sorprenda. No puedes o sea, dar siempre lo mismo, el mismo producto. O sea, incluso en restaurantes esos clásicos de toda la vida, pues renuevan la carta, aunque dejen los platos típicos, cambian la decoración. Pues yo creo que en una carrera artística debes hacer lo mismo. Yo la suerte que tengo también es que soy un poquito catacaldos, o sea, que hay cosas que me encantan, o sea, que dices, este es un director de cine, pero si estaba cantando ahí en un programa imitando vestidos de Concha Velasco, o sea, cosas que no son muy habituales, ¿no? Que dices, oh, y te metes Masterchef, o sea, haces cosas que a mí me divierten mucho y que la gente dice, pero vamos a ver, tú no eres director de cine, digo, ya, y actor, y si puedo escribir el guión, y, o sea, que hago lo que me divierte en cada momento, eso es lo que intento.
Fíjate que, por ejemplo, en ese sentido eres imprevisible, porque dices, Hitchcock decía que el fundamental para cualquier director de cine era no rodar ni con niños ni con animales, y ahora vienes zas con 6 niños y, por si fuera poco, un cerdo también.
Bueno, es un cerdito que no tenía frase, o sea que fue fácil. Lo peor fue el perenquén, una especie de lagartija que digo, vamos a ver, si he rodado con seres de sangre caliente y no hacían ni puto caso, o sea, este bicho que no va a hacer, va a ser totalmente imposible. Y la verdad es que con una pequeña ayuda mía, que yo le empujo a veces de la cola un poquito y tal, o sea, la lagartija se ha portado mucho mejor que muchos perros y cabras con los que he trabajado a lo largo de mi carrera.
Bueno, aparte Hitchcock que en esta trabajas, sí, con Leo Harlan o con Flo, o sea,
hablando
que asumes un riesgo
cabras,
tremendo.
Me ha parecido una... O sea, que mentalmente estemos hablando de eso, de animales, y digas, también trabajas con Leo Harlan y con Flo, del Cejas, David Guapo... Espero que no estén oyendo la radio, Cristina. Un respeto, son grandes cómicos. No, decía, con estos sí, son mucho más obedientes que las cabras, trabajan, no mucho más, pero sí, se puede sacar partido de ellos. De hecho, yo creo que están todos en la película excelentes. O sea, Leo Harlan yo creo que es su mejor papel, y mira que es un tío que gusta y que es muy cercano, pero aquí hace un papel como entrañable, porque es un gañán por un lado, es el clásico Jeta, viva la Virgen, un cara dura, así, un señor chapado a la antigua, con mucho morro y mucha cara, y le falta un poquito de sensibilidad, a lo mejor, que al final de la película yo creo que la adquiere, ¿no? Luego yo me reservo el papel más triste, pero me hacía ilusión, porque digo, para salir del encasillamiento, digo, voy a hacer un señor súper obsesionado, agobiado, muy, muy legal, o sea, que quiere que todo esté bien, y con un poquito de hipocondria. Y me ha parecido, a mí me ha divertido hacer ese papelillo. Y luego el Cejas, por ejemplo, que es un... Lo que te hablaba antes, los haters y tal, decían... Cuando salió que iba a salir el Cejas, muchos ya decían, pero ¿cómo vas a hacer una película con el Cejas? Ya no voy a verla. Vaya, anda que no hay actores en España. Digo, pero dale una oportunidad, chaval. Es su primera película con un papel importante, y es que de verdad está muy natural, está muy divertido. La gente sale diciendo, joder, me ha encantado el Cejas. O David Guapo, que es monologuista, pero que también es un gran actor.
La verdad es que nos han faltado publicaciones, porque creo que en plena pandemia el rodaje fue casi todo dentro de un tren, y encima coincidió con la nevada Filomena, esta que convirtió Madrid en el Ártico. O sea que es como el más difícil todavía.
Yo no sé, yo no se me ocurre, o sea, seguro que hay complicaciones mayores, pero no se me ocurren. O sea, te lo juro que cuando cayó aquello de la Filomena, digo, ¿esto qué está pasando? Digo, la pandemia era poco, ahora o sea, parecía la película aquella que se lava a Nueva York y tal. Digo, ¿esto qué es? Salí con Sirena, me acuerdo, a la Gran Vía. Papi, qué divertido. Digo, qué divertido, hija, esto es el fin del mundo. Si estaba, parecía, o sea, ni un coche, todo, o sea, todo helado, se reventaban las cañerías. Yo estaba diciendo, madre mía, la semana que viene empezamos a rodar. Digo, pero ¿cómo va a ser posible? Efectivamente, fue muy complicado. Muchas de las localizaciones nos prohibieron entrar en ellas porque había peligro de derrumbamientos y de que se trocharan árboles y pudieran caer. O sea, que prohibieron entrar en muchos sitios durante 30 días. Tuvimos que cambiar las localizaciones. Y lo de la pandemia, pero estábamos en la segunda ola y lo notábamos, porque llegaban a lo mejor 10 figurantes y 3 o 4 positivos en antígenos. Teníamos que mandarlos para casa. Luego, el hecho de las mascarillas, nosotros intentamos hacer una película COVID free, o sea, un mundo ideal en donde seguía la, o sea, sí. no obviábamos
no,
la pandemia. Claro, porque digo, ¿qué interés tiene esto? O sea, seguro que en el futuro serán películas sobre la pandemia, gente con mascarillas y tal, pero ahora mismo yo digo, es que esto no quieres ir al cine a ver lo que estás viendo en la calle. Pero todos los fondos, pues imagínate, cuando rodábamos en la estación, se bajaba la gente de los trenes todos con sus mascarillas. Corta, espera. Entonces había que poner figurantes, o sea, no valía ningún fondo. O sea, ha habido que rodar un poquito, o sea, que ha sido
madre
complejo.
Mía, ¿eh?
Pero bueno, yo qué sé, o sea, imagínate un vagón de tren, un compartimento con 6 niños, el equipo de cámara, el equipo de sonido, el perchista, las dos cámaras, la maquilladora, el peluquero. No. Y
qué
además,
horror.
Con el rollo de decir, espere, o sea, el protocolo COVID, que no puedes, solo te quitaba la mascarilla.
Distancias usted 1.5 metros.
No, claro, no se podía, o sea, por eso estábamos todos con PCRs, que yo el PCR lo odio ya, o sea, yo veo un palito de esos y empiezo a sudar. Porque es que además hay gente que lo mete muy bien, como todo en la vida, y otros que lo meten muy mal, o sea, que dice...
Van directos ya, al ojo.
Al ojo no, dice, es que si no llora el ojo no está bien cogido. Digo, ya, pero es que está saliendo el palito ya, o sea, me estás tocando el rollo neuronal, que tengo 4 neuronas y han matado 4. Entonces ya decía, ¿me lo puedo meter? Yo dice, ¿pero qué dice? Digo, pues sí, que es que yo me haré daño, pero soy yo, no. Y los últimos 50 me he metido el palito.
¿El palo te lo has metido solo?
Sí.
Además, titular, decía, tío, Santiago Segura, el palo me lo meto solo.
El palo me lo meto solo yo, hasta el fondo. Son los titulares que salen. O sea, esta entrevista, ¿qué interés tiene? Estamos diciendo que la película es simpática, que la puede ver todo el mundo, que es graciosa y agradable. No mola, pero en cambio, me meto el palo hasta el fondo yo solo, pues eso, pues claro.
Mucho mejor, claro.
Mucho mejor.
Bueno, la historia
es el titular,
la gente ya a estas alturas se lo va contando, la historia de un padre en apuros, al que le encomiendan que acompañe a su hijo y a otros compañeros del cole a un campamento de verano en Asturias. Allí aparece el abuelo, Leo Harlem, con todo esto no desveló nada. Y a partir de ahí se produce el cambio de agujas. ¿Y qué le debe esta película, Santiago, a la gran familia de los años 60?
Bueno, yo creo que le debe más Padre no hay más que uno a la gran familia, que es una película que a mí me gustó mucho cuando la vi de pequeño. Y de hecho, es una película que en casa vemos en Navidad a veces y me encanta recordar. O sea, pues me recuerda mucho a mi infancia. Y entonces pensaba, digo, joder, mis hijas me gustaría que tuvieran también un referente. Porque mis hijas son en eso son un poquito... O sea, mira que me he empeñado, pero cuando intento poner algo en blanco y negro, me ponen caras raras. Digo, pero vamos a ver, hijas, que no pasa nada, ¿verdad? Que esto es cine clásico, que está muy bien. ¡Oh, papá, en blanco y negro! Digo, pero hija, que no pasa nada. Pues nada. Así que digo, bueno, pues habrá que hacer alguna película en color que puedan ver dentro de 30 años. Me haría ilusión, ¿no? Y además, como sale su padre, salen ellas, pues era fantástico.
¡Qué chulada!
Esta chulada yo la veo más...
Plan.
Sí, como plan es bueno. Y esta la veo más cine de aventuras de los 80, que a mí me gustaba ese cine como Regreso al Futuro, los Goonies, o sea, películas que veías, ¿sabes? Que podías ir con tus padres y la veías y eran divertidas, ¿no? A mí me parece que es una aventura divertida. Luego pasa lo que pasa en las comedias, que lo pasan muy mal los personajes. Pero cuanto peor lo pasan los personajes, más se ríe la gente. Somos así de crueles los seres humanos.
Y de nuevo tus hijas, que ya conocemos, Calma, que tiene 13 años, Sirena, que tiene 7. Oye, es verdad que
Calma,
a la pequeña...
Calma me ha fallado. Calma no quería salir en esta. Digo, hija, estoy escribiendo una nueva, ¿quieres hacer algún papelito? Y dice, si se rueda en verano, sí, papá, pero si no, no, porque a mí no quiero perder colegio. Y eso que yo ruedo en la vacación de Navidad o en Semana Blanca... Para que pierdan 10 días, 11 días. Además hay un tutor y todo, pero nada. Calma es muy...
Calma, yo ha dicho
la
miré, que en esta no.
Así, digo, madre mía.
Pero las conocemos ya de las otras. Calma, Sirena. Oye, ¿es verdad que a la pequeña la querías llamar Salsa?
Sí. Y además hubiera sido perfecto. O sea, igual que Calma es Calma, o sea, Salsa hubiera sido... Que la madre decía, ¿pero Salsa de qué? ¿Tomate? Digo, no, hombre,
claro.
No. Salsa como que está en todas las en todos los platos. O sea, que alegra cualquier plato. O sea, eso, Salsa, la música, Salsa. O sea...
Ya, no, pero no, pero la Virgen te impidió, porque tú dices, ¿cómo te llamas, querida? Dices, Calma.
Salsa.
Y ligas que te mueres. Pero
ahí,
¿cómo
salsa
te
no
llamas?
Ligas.
Dices, Salsa, no ligas
bueno,
absolutamente nada.
Yo creo que mi hija va a volver locos a todos los hombres, se llamase como se llamase.
Ah, bueno,
además,
eso es otra
que
consideración,
se van a
pero no ayuda,
van a reír
no ayuda.
Ella. Se van a reír de ella, digo, ¿y Sirena no se van a reír? Sirena,
pues no.
Sirena de los bomberos.
No,
no sé, a mí Sirena me gusta también, o sea, que también fue... O sea, fue mi segunda opción, pero a mí Salsa me gustaba. Yo creo que le iba como anillo al dedo.
Bueno, Sirena ya es una estrella en Instagram. ¿No te preocupa que estén demasiado expuestas?
Mucho. Me preocupa mucho porque a mí me divierte. Y yo creo que durante el confinamiento yo pensaba, digo, joder, ¿cómo me anima? O sea, ver la cara de Sirena solo me animaba. Digo, qué graciosa es esta niña. Entonces, por eso empecé a compartir vídeos. Y la gente, pues, dijo, joder, no, es la sonrisa del día, me encanta, tal. Estaban como agradecidos. Pero ahora lo pongo y pienso, digo, pues, igual no, o sea, no, porque a ella le hace gracia, le gusta, además es una cachonda, dice, papá, ¿a que te subo los seguidores cuando sacas vídeos míos? Digo, pues sí, hija, claro, si me los bajaras, pues no te sacaría. Dice, ah, claro, no sé. Pero es verdad que digo igual...
Me la podías prestar de vez en cuando.
Igual está muy expuesta, pero no sé. El otro día, por ejemplo, puse un vídeo y hubo como 2.050 comentarios positivos, que yo suelo leer los comentarios, soy de esos
anormales. ¡Madre mía!
Y había una señora que dijo, me parece que estás exponiendo mucho a la niña. Antes tenía una gracia natural y ahora la veo como que intenta ser graciosa. Digo, ya empieza a tener críticos. Así que probablemente desaparezca de Instagram y tenga una vida, pues eso, normal. Dentro de lo normal que puede ser una niña que hace una película al año o así.
Claro.
A mí a Sirena me la han pedido para dos largometrajes y una serie. He dicho que no, porque digo, no, hombre, no, yo quiero que vaya al colegio y que sea normal. Lo de su padre pues es diferente porque... A mí me hace ilusión, a ella también, y son lo que te digo, 8-11 días lo que puede perder con una peli, porque cogemos las vacaciones siempre de Navidad o de la Semana Blanca. Pero ya que pierda más, a mí me daría pena. No quiero... Tiene 7 años, yo no sé. Dicen, ¿quieres ser actriz? Digo, pues yo qué sé, ¿qué quieres ser? Pues los niños quieren ser futbolistas, todos.
Las redes sociales, de todas formas, no te fíes porque ya sabes lo que tienen. Lo comprobaste cuando dijiste que el gobierno estaba tomando medidas contra el COVID como las que hubiera podido tomar Torrente.
Claro, es que ni siquiera dije eso. O sea, bueno. me llama, o sea, lo típico, haces un Zoom y dice, ¿cómo hubiera gestionado Torrente la crisis? Entonces se me ocurrió, digo, pues imagino que como hubiera podido, o sea, como el gobierno, pues intentando comprar mascarillas que no llegaban, que no sé, o sea, que dije que Torrente pues hubiera hecho torpemente, como creo que el gobierno lo hizo, pero no por como crítica al gobierno, sino que es algo totalmente inesperado, una pandemia. ¿Quién? O sea, es como si dices, no, es que a la quinta pandemia si lo hacen como el culo, pues hombre, dices, señores, poneros las pilas, pero esta primera pandemia yo creo que son cosas perdonables. O sea, que no era una crítica algo. Es que todo es una crítica a todo. Ahora ya no se puede, lo que te decía, no se puede comentar.
Probablemente, o sea, hoy no se podría hacer Torrente, ¿eh?
Bueno, el otro día dije, digo, no, yo creo que igual me daría miedo pensar que ahora lo prohibieran, tal. Miedo me da a mí que lo hagas, esa mierda, tal, ¿eh? Deberían de prohibirlo. O sea, fue una cosa. Digo, la gente está muy loca. O sea, pero muy loca. Digo, pues, hombre, ¿por qué vas a prohibir Torrente? Tampoco, no sé, que sí, que era bestia, salvaje, humor gamberro, pero el humor negro, pues no sé. Es que en España siempre ha habido humor negro. O sea, hay cuadros de Goya que son brutales y reflejan lo que era este país. Que lo voy a prohibir porque son brutales. Esos que tienen las piernas medio desenterradas, que se están dando de garrotazos, dices, qué desagradable, vamos a prohibirlo. Quítalo del Prado. Saturno comiéndose a su hijo, pero ¿quién quiere ver eso? Bueno, pues la España negra era, yo qué sé, es que, ¿te entiendes? Hay tantos referentes de cosas brutales que el arte muchas veces es el reflejo de la sociedad. Y eso no nos damos cuenta. O sea, ¿qué queremos? ¿Hacer una sociedad babosa en donde todos somos buenos y guays y porque el mal
pues
no existe?
Pues vamos a eso. Vamos a eso. Pues, y además pues habrá que ver lo que significa ser bueno y guay.
Me niego, sinceramente. Me niego.
A ver lo que significa ser bueno y guay, que esa es otra.
Pues ser bueno y guay o ser como todos iguales. O sea, todos uniformados iguales. Todos
y muy
somos...
aburridos.
Sí, a ver, ser chungo no es divertido. O sea, yo no quiero que sea una sociedad chunga, pero no quiero ser una sociedad tonta o necia donde no veamos... ¿Cómo es la sociedad? Es que te digo, también decían, es que Torrente es simpático y entonces simpatiza, hace que sea simpático el fascismo. Digo, vamos a ver, Aníbal Lecter es simpático y jamás me pondría yo a comer carne humana y asesinar en serie, porque no soy gilipollas. Perdona que utilice esta expresión
es que
tan vulgar.
Pero hay cosas que son así.
No, que me enerva y me calienta porque digo, pero vamos a ver, o sea, ¿a ti te cae bien Aníbal Lecter? Sí, porque lo hace Anthony Hopkins, porque es inteligente, porque tiene esa sonrisa, porque da como entre asco miedo. Pero cuando acaba la película dices, vamos, ojalá nunca conozca a nadie como Aníbal Lecter, no me gusta nada lo que hace Aníbal Lecter. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Que
yo creo que sabemos lo que es el entretenimiento, lo que es la ficción. Yo creo que la ficción, o sea, debemos preservar la ficción y la libertad en la ficción. Y cuando
nos quedamos
la
con esa
la
frase de la libertad y con esta creatividad desbordante que cada cierto tiempo nos sorprende con un nuevo quiebro y que además incluye hacer pinitos en la música, porque ha vuelto a hacerlo para esta película componiendo la canción que vamos a ir, que interpretan Bebe y Carlos Jean y que suena así.
Soy incorregible.
Así.
Suena bien, la verdad, porque la han hecho ellos.
Pero nada es todo, seguro que encuentra un buen modo de evitar que se escape tu tren. Que ninguna lluvia, tormenta, aguacero, enemigo, percance, viento.
Te voy a dejar, Santiago, porque te voy a dejar las palomitas. Acaba de ver esta de los trenes. Yo la voy a ver esta tarde porque me he acordado de que tenía cita con los doctores Candela y Martínez. Felicidades por el cumpleaños y por la película.
Oye,
Santiago,
gracias,
Segura.
Cristina, gracias por recibirme como siempre, pues eres muy, muy cariñosa. Además, sé que eres de las que luego va a ver la película.
Con tu familia y con palomitas.
Pero mándame un mensaje cuando la veas, mándame un mensaje, dime qué te parece. Ya verás cómo te va a gustar.
Vale,
confío en ti, tú eres buen público. Oye, pues nada, suerte con los doctores.
Un
beso
abrazo muy fuerte
a todos los oyentes.
Venga, adiós,
Santiago,
adiós. Adiós.
Chao.
Que tú quieras, a veces hay que saltar muchas barreras. A veces sientes que todo te pasa y si pasa se saluda y se respira con ganas. Pero no dejes que se escape tu tren. Quiere, ama, busca, encuentra, resiste, lucha o da la vuelta, pero no dejes que se vaya tu tren.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Attashi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Attashi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer es peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas,
por cierto,
COPE, porque sabes que es más que una radio. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con la sal.
El ratito para cuidarte en esta sección de cuerpos y almas con la doctora Candela. Muy buenos días.
Hola Cristina, hola a todos, Pedro.
Y con el doctor Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, Carmen, Cristina, oyentes.
Bueno, me vais a perdonar, voy a empezar, si os parece, contando la historia de Laura Cámara, ¿no, Candela?
Pues yo creo que sí, muy buena idea.
Bueno, pues es una matrona que se vacunó frente al COVID con otras compañeras en febrero y varias de ellas empezaron a notar desarreglos en la menstruación. Y claro, lo iban comentando. Y concretamente, pues identificaron que además de sentir algo de malestar general, habían notado un sangrado entre dos periodos, entre dos reglas. Y lo comunicaron al sistema y le dijeron que bueno, que sería de otra cosa. Y la matrona, pues, se quedó desconcertada. Porque dijo, ¿cómo que es de otra cosa? O sea, no te están preguntando síntomas, pues si te duele un brazo o te notas cansado, lo anotan. Y en cambio lo estoy diciendo que hay desarreglos en la regla y ni caso. Así que decidió hacer un cuestionario que se movió por medio de las redes sociales y por contacto y unas 5.000 personas contestaron. Y la mitad, atención, la mitad, evidentemente eran mujeres porque hablábamos de menstruación, dijeron haber notado una alteración en la menstruación. Y a raíz de eso, pues la Universidad de Granada ha decidido investigar el tema, concretamente doña Laura Baena, que es profesora ayudante en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada, está desarrollando un proyecto que se llama EVA, con 65 participantes que esperan duplicarse, viendo efectivamente que parece ser, por ahora solamente hay indicios, que la vacunación contra la COVID supone un aumento del sangrado en la menstruación e incluso alteraciones en el ciclo. Es una cosa curiosa porque yo no había hablado de esto. Candela, no había oído mencionar este asunto.
Pues mira, yo tampoco, Cristina, y te voy a contar cómo estoy yo en este asunto. En las dos últimas semanas he tenido como 5 pacientes aproximadamente que me han dicho que si tenía relación con la dieta que yo les había puesto, pues que estaban sangrando gente joven, te estoy hablando de gente entre 21 y 27 años. Pues efectivamente me describían la metrorragia, que es el sangrado vaginal fuera del periodo, dismenorrea, que es dolor de la regla por encima de lo normal, que no te impide, que te impide hacer la vida normal, pequeños sangrados en menopausa incluso, o sea, y de pronto dije, madre mía, aquí está pasando algo. Y entonces indagué. Es verdad que la Agencia Española del Medicamento afirma que las vacunas no están exentas de efectos secundarios, como bien sabemos todos, pero que las alteraciones del ciclo todavía no están reflejándose en el quinto informe que están haciendo de farmacovigilancia. A mí me parece, fíjate tú, yo no soy ginecólogo, ni matrona, ni nada que tiene que ver con el mundo obstétrico, pero me chocó que algunas pacientes mías me describieran justo lo que ya está descrito como una cosa normal. Bueno, ya sabemos que la vacuna es todavía incierta, todos los efectos secundarios que puedan llegar a tener, y a mí me parece muy interesante que se recoja esto, que es una realidad, es una realidad.
Y sobre todo la resistencia a recogerlo también llama la atención, Pedro Martínez. O sea, yo creo que tiene más connotaciones sociológicas que médicas.
Hombre, yo quisiera pensar, fíjate, Cristina y Carmen, que no es así, ¿no? Porque realmente sería pues confirmar pues muchísimas ideas que tienen muchísimas personas acerca de que tras todo esto hay también pues violencia de género, ¿no? O simplemente violencia contra la mujer, o simplemente no tener en cuenta a la mujer, ¿no? Me gustaría pensar que no es así, pero desde luego, claro, que puede tener connotaciones sociológicas, también psicológicas, y para los profesionales, y Carmen lo estaba diciendo, para los profesionales que interactuamos continuamente con este tipo de chicas, de mujeres, necesitamos también información precisa e información que a ellas les tranquilice, entre otras cosas porque también nos preguntan sobre efectos de la vacuna y si se deben o no vacunar, incluso nos lo preguntan a los psicólogos, y necesitamos cuanto antes que exista rigor en todo esto, que exista una atención pero muy permanente sobre todos los síntomas y sobre todo que se tengan en cuenta a todas las personas que lo reflejan y a profesionales que están en ello.
¿Se te alcanza como endocrina, Candela, cuál es el mecanismo por el cual la vacuna interfiere en la regla?
No tengo ni idea, Cristina, porque de la vacuna sabemos tan poco, o sea, hay tanta controversia, hay tanto lío, que yo te aseguro que yo no tengo ningún juicio claro, de nada. O sea, y eso realmente, como dice Pedro, lo que inquieta, ¿no? Porque a nosotros nos preguntan muchas cosas de las vacunas y no tenemos respuestas. Tenemos respuestas. Si queremos ser sinceros, es todo pues un poco incierto. Entonces, bueno, pues no es un lío. Lo que es verdad que yo creo que es de responsabilidad recoger absolutamente todo y no dar nada por supuesto. O sea, recoger todo lo que está haciendo la Agencia Española del Medicamento, que me parece muy bien.
Bueno, esperemos además que estos trastornos sean temporales y no tengan consecuencias duraderas en el organismo, ¿no?
Eso es lo que más me inquieta a mí. Yo me imagino que esto será una cosa puntual y que no tenga consecuencias a largo plazo, pero insisto que tampoco lo sabemos. En fin, no sé, un poco de lío, Cris, un poco de lío.
Bueno, a mí esto me parece interesante. Creo que es un dato objetivo que esta matrona ha recogido y que la Universidad de Granada ha estudiado y que es adecuado. Pero luego ahí salía en la Gaceta Sanitaria un asunto que creo que quería comentarnos la doctora Candela, un poquito más controvertido, ¿verdad?
Sí. No, una cosa, Cristina, que a mí me tiene totalmente, yo realmente cuando lo leí me quedé, pero de verdad, trastornada. O sea, el Ministerio del
Igualdad...
Me tiene loca. Me tiene loca porque vamos a hacer una exposición así en general. Mira, el Ministerio de Igualdad va a incluir en la nueva ley del aborto conceptos nuevos, ¿vale? Entonces, bueno, conceptos nuevos como, por ejemplo, el fin de periodo de la reflexión, que tienen 3 días las que van a abortar para pensar si sí o si no, que a mí eso me parece que siempre es bueno, pues eso lo quiere revisar. El no consentimiento para menores de 18 años, es decir, niñas de 16 y 17 que no tengan que preguntar a sus padres si van a abortar o no. Buah, me parece flipante, pero
eso
bueno.
Eso ha sido además ya objeto de un debate social muy desagradable y se zanjó pues reconociendo que los padres pues son fundamentales para sus hijos, ¿no? Pues
hombre,
no, ahora otra vez para atrás.
Y un niño de 16 años no puede comprar una cajetilla de tabaco, pero puede abortar. Bueno, en fin, eso ya estaba, efectivamente, ya se debatió. Pero hay un concepto nuevo que necesito que me escuchéis bien, porque para mí es escandaloso, ¿vale? Y es un concepto que se llama violencia obstétrica. Dice, la violencia obstétrica constituye una discriminación de género, ojo, discriminación de género. Estamos hablando de una violencia institucional que emana de una cultura patriarcal. Yo leo esto y digo, esto es una broma, lo he leído mal.
¿Pero en qué consiste la violencia obstétrica? ¿Que les clavan a las mujeres aparatos?
No, mira, para empezar, o sea, lo de que emana de una cultura patriarcal, yo lo entiendo, porque lo que sí que sabemos, lo que nos están oyendo, es que pueden parir unas veces las mujeres y otras veces los hombres. Y qué mala suerte que siempre nos toca a las mujeres, o sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa?
Bueno, pero vamos
esto?
A ver, imaginemos que en ese parto el médico pues le clava cuchillos a la señora, pues bueno, sería violencia, por lo menos si no obstétrica, del obstetra. ¿Pero a qué violencia se refiere?
Bueno, pues atención. Obliga a la mujer, o sea, por ejemplo, obligar a la mujer a parir en una posición incómoda. Todas las mujeres que nos estén oyendo saben que en un momento determinado, si cambias de postura, se coge mejor el monitor, el latido cardíaco, hay más influencia sobre el cuello del útero y se acelera el o sea, todas hemos parido incómodamente. ¿A quién nos le han metido los codos encima del paritorio para empujar y ayudar a que baje el niño? Bueno, pues eso está contemplado como violencia obstétrica. Atención. Dar a la usuaria, cosa que me pone enferma la palabra usuaria, como si fuéramos usuarios del metro, pero bueno, dar a la señora que está pariendo un trato por parte del ginecólogo infantil, paternalista o autoritario. Es decir, si el ginecólogo, pobrecito mío, se le complica el parto y se pone nervioso y dice, ¿qué te he dicho? No empujes, espérate un poco, empuja. Eso es autoritario.
Autoritario.
¿No? Bueno, pues eso, fatal. O por ejemplo, el típico ginecólogo o matrona que diga, venga, chiquitina, que tú puedes, venga, por favor, chiquitina, un empujoncito más. Infantil.
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 Sí, sí,
bueno.
Sí.
Atención, hacer la episiotomía sin consentimiento de la usuaria. O sea, vamos a ver. Hay un momento en el que tiene que empujar, y entonces el ginecólogo dice, atención, perdón, oye, ¿te puedo hacer la episiotomía?
O sea, bueno, entre otras cosas, la señora muchas veces estará bajo anestesia.
Algunas veces sí, claro, evidentemente. Eso, bueno, el Colegio General de Colegios Oficiales de Médicos está absolutamente endemoniado y con razón.
Porque pero vamos a ver, yo lo que no acabo de entender es qué diferencia hay en que un médico en un determinado momento note que hay demasiada tirantez en la pelvis o como se llame o en el canal del parto y haga una episiotomía, sí, o que de repente te esté operando el hígado y tenga que suturar determinada vena o hacer determinada,
exacto,
intervención dentro de lo que es el la evolución del procedimiento médico. ¿Cómo se va a considerar eso violencia obstétrica?
Pedro, di la gilipollez que están diciendo esta gente. O sea, aclárala.
A mí lo que me preocupa es que realmente los derechos que tenemos todos los pacientes y todo el derecho al respeto, a tener una buena actuación, una buena praxis médica, pues que sea al final pues complicada con intentos de generar conceptos que lo único que nos puede hacer pensar es que tienen tras de sí algo de ideología, ¿no? Como puede ser lo de violencia obstétrica. De todos es sabido que el parto y durante el parto pues la mujer sufre habitualmente mucho, que es algo complejo tanto para la matrona, para el propio ginecólogo, para la mujer que lo está padeciendo y que necesita todo el cariño, toda la atención y toda la praxis médica pues con buena deontología, ¿no? Esto es así y se supone que todo esto está controlado. Está controlado,
claro,
porque
para de la profesionalidad,
hay,
claro,
filtros para ello, ¿no?
Bueno, y sobre todo que es que todo también entra ya en el ansia esta de intentar regular absolutamente todo, que quiere sustituir al ser humano, pues que venga un robot, tú metes ahí episiotomía, sí, no, posición en el parto, esta o esta, y esta no, y ya directamente viene la máquina y lo hace, pero qué tontería, ¿no?
Quiero Por decir, favor, Cristina, es como... Y lo de estamos hablando, dice el borrador, estamos hablando de una violencia institucional, esto es muy fuerte, ¿eh?
Pero ese es el sí, problema, Carmen, ese es el problema que está ahí. Cuando se introducen este tipo de argumentos es cuando ya empiezas a decir pierde todo lo que podría tener tras de sí, ¿no? Que es, bueno, pues intentar comunicar ese respeto que necesita el paciente, ¿no? Pero es que metemos pues argumentos que parece que están copiados de otras cosas, ¿eh? Y de otros sitios.
Que emana de una cultura
patriarcal ideológico.
Oye,
que
vamos
que
a despertar.
O sea, nos abochorna a las feministas clásicas porque esto es una tontería, sí, una soberana tontería. En fin, esperemos que esto no prospere. Carmen Candela, Pedro Martínez, me voy a saludar a mi madre.
Estupendo, dale pues recuerdo de nuestra
saludos
parte.
Saludos a ella también.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Mamá, buenos días.
No te oigo, Cristina, apenas.
¿Ahora me oyes? Estás en Gredos, ¿no?
Sí, estoy en Gredos.
¿Ahora me oyes?
Bastante regular, hija.
Ah, bueno, pues levanto la voz. A ver, ¿cómo estás?
Pues bien, bien.
¿Tenéis mucho calor o hace bueno?
No, hace bueno. Pues temperatura normal de verano. Que aquí siempre es buenísima en verano.
¿Sabes qué estaba pensando, Cristina, esta semana? Que me he acordado mucho de ti, que no estabas en Madrid, pero veía los telediarios y las imágenes terribles que llegaban de Alemania, de las inundaciones. Digo, esto lo tengo que comentar con mamá.
Sí, la verdad es que es un desastre lo que nos faltaba. Después de la época del COVID, ahora esto. Esto va a costar una millonada, porque vamos. Y aparte de que hay ya 150 muertos, que es una pena, tantísima gente perdiendo su hogar, es una tristeza muy grande.
La verdad es que hubiese sido inimaginable que pasase algo así en Alemania. Suele llover en julio tanto.
Sí, pero es que hay que conocer el terreno este. Es que si hubiera sido en un gran río, como puede ser el Rin o el Elba, ahí hay más posibilidades de desviar los aguas. Pero esta es una zona montañosa y los ríos van en valles muy ajustados y son pequeños ríos, son riachuelos en realidad. No son grandes ríos, pero no tienen escapatoria. No tienen forma de desviarse porque tienen montañas a ambos lados. Y todos estos pequeños pueblos que se han inundado totalmente están a la orilla del río. Así que es que no se podía evitar,
Fíjate, ¿es común en Alemania, por lo menos en esta zona de Renania, las hierbas o las lluvias tan copiosas en julio?
Bueno, es que no es normal, es que dicen que es un fenómeno nuevo, ellos dicen que es por el cambio climático, ¿no? Pero el otro día también hubo en la parte de Brandenburgo, al norte de Berlín, también cayó una bolsa de agua, que también quedaron casi 130 litros por metro cuadrado, pero como aquellos eran llanuras, el agua se extiende más, y como había cercano el mar, pues no pasó mayor desastre. Pero es que en esta zona, es que yo lo he visto, porque es que es una zona que es muy difícil que el agua se puede evadir por otro lado.
Sí, o sea que no.
Pero vamos, mira, a mí no me extraña nada, porque yo he presenciado una vez una riada en Málaga que yo creí que eso no podía existir, que hace ya muchos años, yo siempre decía en Málaga, pero bueno, pero en el norte de Málaga capital, entre el Rincón de la Victoria y Málaga, bajan unos ríos que siempre están secos. Y digo, pues bueno, ¿cómo está eso que tiene tantos puentes y tan ancho el cauce del río? Pero luego estuve una vez en la, bueno, bajó una riada y tú no te puedes imaginar cómo bajaba aquello.
Claro.
¿Y casi lo mismo se llevaba los puentes por delante, por árboles arrancados, se llevaban parte de la playa? Es que es tremendo, era tremendo.
Y hemos visto que también en Alemania han construido en los cauces de los ríos y han cometido los errores de no respetar los cauces naturales.
Claro, pero es que son pueblecitos también muy antiguos, que ellos, pues como medio de comunicación, cuando no había carreteras, pues la gente se viajaba por los ríos. Entonces, pues se construía cerca del río, ¿entiendes?
Sí.
Porque lo de las carreteras es nuevo. Y como son montañas todo alrededor, pues el medio de ir de un pueblo a otro era por el río, ¿entiendes? Entonces es que son pueblecitos todos muy antiguos.
Ya, qué pena además, porque había muchos edificios históricos que han resultado derruidos, los cimientos, sin contar los creo que ya llevan 160 muertos y 1.300 desaparecidos, mamá, en Alemania.
Sí, es que tienen que todavía aparecer mucho más, porque la gente también, hay carreteras que se han convertido en un brazo del río, los coches se han inundado, la gente que está en los coches no sabe cómo tiene que salir el coche, porque ya sabes que esto es muy difícil, porque primero hay que llenar el interior del coche de agua para poder salir, para poder abrir las puertas. La gente no lo sabe, se pone nervioso y histérico y luego pues pasa lo que pasa.
Claro, claro.
En fin.
Oye,
pero vamos, parece que
el
gobierno ya ha reaccionado. De momento el vicepresidente Scholz ha prometido 300 millones de euros de ayuda a los damnificados como primera ayuda. Y espero que esto Les
¿Y tú crees que
algo,
es el cambio climático,
muy,
mamá?
Triste.
O sea, ¿tú crees que esto tiene que ver con, lo comentábamos ayer en la tertulia de chicos, con lo que ha pasado en Canadá, en Estados Unidos, con la Filomena de Madrid?
Eso dicen. Es que claro, ahora pues cada vez dicen que esto es más del cambio climático, porque dicen también lo que pasó en la orilla pacífica, lo que pasó en Canadá, estos continuos fuegos y estas temperaturas tan elevadas, que no es normal. Porque decían el otro día, dijo un científico, que si siguen así, pues las costas de California y del Canadá del Norte van a estar inhabitables.
Del calor que hace.
Del calor,
bueno,
que
mamá,
hace, ¿por qué?
Pues por lo menos en Gredos estáis fresquitos. La semana que
sí,
viene nos tienes que hablar de los veraneos en España en tus años mozos, a ver cómo eran. ¿Vale? ¿Te parece?
Como el tren botijo, ¿no?
Eso, el tren botijo. Mamá, muchísimas gracias. Un abrazo,
bueno,
a toda la familia.
Te lo contaré el domingo que viene.
Vale.
Un beso.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. ¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Aldi tenemos mucha sandía y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas, y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.